Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Desde la Quinta Dimensión por mixtaperadio.com. Yo soy Gonzalo Gambusa y creo que es el segundo o tercer episodio que puedo abrir el aire porque generalmente está con nosotros Leo Rubio, que hoy nos está escuchando desde casa, y Jonathan Weiss, quien nos opera.
Buenas noches a todos. Esto es Desde la Quinta Dimensión, temporada 2099. Eso te faltó decir.
Lo habíamos dejado de lado ya ese chiste. De hecho, luego lo tenemos que cambiar. Hola, produciendo en vivo.
Exacto. ¿Y quién nos acompaña? Nuestra nueva co-equiper.
Sí, ya está confirmadísimo. ¿Sí? Ya cerramos contrato. Le pagamos 3 pelusas por programa.
Bien, bueno, tenemos ombligos con muchas pelusas acá.
A ver. Justo hoy me bañé. ¿Cómo estás, Reca?
Buenas noches, todo bien. Contenta de estar de vuelta después de 2 semanas de ausencia.
¿Dos semanas?
2 semanas, así es.
Ah, claro.
Pasaron cosas.
Claro, la semana pasada vine yo y la otra no vine yo.
Semana pasada fue especial Kirby y la semana anterior fue especial Johnny.
Ah, Johnny solo. Es verdad. ¿Cómo estuvo el especial Johnny solo?
No estaba solo. Hasta la mitad del programa estuve solo y después cayó Leo.
Ah, es verdad, cayó
Así que
Leo.
Fue raro, hablaba con el espectador.
Bueno,
con
bien.
El radio oyente, así que fue
como
raro,
un
pero...
un podcast de esos yankees de las 2, 3 de la mañana.
Sí. Y di noticias, estuvo piola, estuvo interesante. Muy raro, me sentí como que estaba a las 3 de la mañana solo en mi casa.
Son las 3
tomando.
De la mañana y todo el mundo bailando. Sí.
¿No? Pero no.
Una cosa
ya,
así, pero
ya no suena eso en los boliches, ¿no?
No sé, en realidad. No. Hace como 10 años que no sé, pero...
Exacto, así que bueno. Y si nos quieren mandar un mensajito de voz...
Sí. ¿Quién? ¿Vos?
Yo me lo sé de memoria.
Bueno, dale,
es al 11 44. No me lo sé. 44 77 32 20.
11 44 77 32 20. Nos pueden mandar mensaje de texto, de voz, nudes, que no las vamos a poder reproducir al aire.
Deja
pero...
de pedir nudes. Bajate una aplicación de citas para pedir nudes.
Déjame en paz. Bueno.
Bueno,
¿De qué vamos a hablar hoy?
¿Qué tenemos para hoy, Gonza? ¿Qué nos trajiste?
Vamos a hablar de aplicaciones de citas para que Reca deje de pedir nuts a nuestros oyentes. No, mentira. No sé de eso. No, vamos a estar hablando, por mi parte... por mi parte vamos a estar hablando de Spider-Man Life Story, que ya lo estuve tiseando mucho porque me voló la cabeza número a número, de Chip Zdarsky.
Por mi parte vamos a estar hablando de algo que también me voló la cabeza, que es The Handmaid's Tale, la serie, la aclamada serie de Hulu, adaptada de la novela de Margaret Atwood. Y Johnny, ¿qué nos trae?
Es un nombre muy raro, Sudaka Sudamerican Ninja Cyborg.
Tomá.
De Martín Jiménez, una obra nuevita del señor Martín Jiménez, así que... Vamos a estar reseñando una obra argenta y un toque rara y bizarro,
me
se
encanta.
Podría decir. Así que me encanta.
Me encanta.
Che, no lo comenté antes, pero hay novedades.
A ver.
Va a haber un evento comiquero a nivel de toda la ciudad, que es el Batman Day. Uh-huh. Este año va a estar organizado por la gente de Omnipress, que tienen la licencia DC. Y van a hacer una movida...
Perdón.
Van a hacer una movida interesante donde cada comiquería va a regalar un cómic con una tapa exclusiva.
¿Mirá?
Van a haber una tapa genérica con un número gratuito y cada comiquería va a tener su propia tapa, que están basadas en las tapas exclusivas norteamericanas. No las 10 que sacó DC, que es una por cada década, sino las especiales.
Qué hermoso.
Como la de Nicola Scott y no me acuerdo, la de Bolan también, así que... Quien se haya quedado con las ganas de tener las tapas porque estaban carísimas de traer alrededor del mundo, bueno, hace un recorrido por todas las comiquerías de Buenos Aires el próximo 21 de septiembre y se consigue una versión con el logo de dicha comiquería que la tenga.
Muy bueno, muy buen dato, la verdad.
No, estaba hablando con el jefe supremo, Pablo.
Un saludo al jefe
Pablo
supremo.
Dios.
Así que nos manda saluditos. Y se vienen un par de series de Marvel, What If, con todos los actores que ya hablamos.
Uh-huh.
Ah, sí.
Va a ser algo medio raro, serie animada con todos los actores de MCU. Y una
¿Animada
serie...
con actores?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Las voces?
Las voces.
Las voces.
Así se suele hacer la animación.
Iba a ser un 3D que...
Pero no es con actores.
No, pero es un 3D que simula la cara.
Exacto.
De los actores. Que eso puede salir muy mal.
Sí.
Y está a punto,
como hemos
no sé si se acuerdan.
En otras oportunidades.
New Warrior.
Sí.
New Warrior,
bueno,
sí, de los 90, ¿no?
Sí, bueno, ya se filmó la serie.
No, New Mutants. New Guardians.
New Warriors era un grupo jóvenes Vengadores, sí, pero con personajes de cuarta, que hace poco lo relanzaron y también fracasó. Y ahora metieron a Chicardilla, un par de nuevos superhéroes.
¿Sigue funcionando Chicardilla? En un momento arranqueaba alto.
Sí, sí, sí. Ya está por terminar. Si no terminó, ya está por terminar la serie. Y creo que no van a hacer otra serie regular porque los autores se fueron, así que...
No, y hay una serie animada de superheroínas de Marvel, donde Chicardilla es una de las protagonistas.
Sí, lo sé, lo sé.
Bueno, lo más raro es que se filmó varios capítulos de New Warriors y no se sabe nada cuándo se va a estrenar, nada, si se va a estrenar.
Me lo confundí con New Mutants porque está en la misma situación. Se estrenó, salió el tráiler y nadie sabe cuándo sale esa maldita película.
¿Estaba el año que viene?
Sí, tuvo como 5 fechas que atrasaron, ¿eh?
¿Y ahora?
Tenía que salir el 14 de febrero, tenía que salir en octubre, tenía que salir y so on. Ahora supuestamente sale en abril del año que viene.
Y con la edición del director. Porque al principio agarraron y le dijeron, no, esto es una porquería. Los de Fox dijeron, vamos a cambiarlo todo, lo cambiaron todo. El director salió a putear que no era su versión. Volvieron a cambiarlo millones de veces. Ahora lo agarró Disney y Disney le dijo al director, bueno, hace tu versión.
Bueno, con juegos de azar y mujerzuelas.
Exacto, y va a salir eso. Y también va a salir para el año que viene Hellstrom, el hijo de Satán, un personaje... muy pedorro el universo Marvel.
Sí, iba a decir cuestionable, pero pedorro creo que le queda mejor.
Queda mejor. Un personaje como un antihéroe con poderes de demoníacos, medio pedorro justamente. Y están haciendo el piloto, cosa que no se entiende por qué. Y de Ghost Rider también, no sé por
porque
qué.
Porque deben ser personajes baratos.
Sí.
Ghost Rider no es barato.
¿Te parece?
Sí, que no más barato que... Sí.
No, porque encima es la versión del auto, que el auto entero se prende fuego. Están usando a Jaime Reyes.
Pero me refiero a barato en cuanto a derechos, no a barato en cuanto a producción.
No, eso, no, a producción, no, pero a derechos.
Bueno, es una noticia viejísima, pero yo soy fanático de Moon Knight y no lo pude comentar desde la quinta. Tengo serie de Moon Knight, aguante todo. Ojalá que no sea Shia LaBeouf como están corriendo los rumores. Así que también va a haber una serie de She-Hulk y de no me acuerdo
qué. ¿Para qué? Volvé. ¿Qué? ¿Quién decís?
Shia LaBeouf.
¿Para Moon Knight?
Sí, está el rumor. ¿No lo sabías?
¿Me cortás las piernas o no? Sí. O no, es terrible igual esa noticia. No sé, yo no lo banco al chabón. Y
no,
además que
tampoco.
Es un reladri.
Yo banco a Bill Sienkiewicz. ¿Te gusta cómo dibuja?
Sí. Lo amo.
Bueno, en Twitter, antes de que saliera el rumor, meses atrás, 3-4 meses, subí una foto de Moon Knight con una de Keanu Reeves. Yo banco, ¿eh?
Sí.
Igual a Keanu Reeves lo queremos en todos los papeles.
Sí,
chicos.
Corre el rumor de que va a ser Silver Surfer.
Rarísimo.
¿Keanu Reeves?
Sí,
con
bueno,
pelo pelado, chicos. Con pelo pelado.
No, pero le ponen
no, es CGI.
Todo CGI.
Claro.
Bueno, sí.
Y además vamos a ser sinceros, tampoco es que ahora Keanu Reeves es para 10 Oscar y es un gran actor. Pero para ser de frío, perfecto.
Es un actor fetiche.
Y bueno, Silver Surfer nunca le hacen cara sufrida.
Sí.
Lo dibujan con cara sufrida y cara enojada y cara de nada. Onda, sí. Karina Jelinek.
Es Emoji Movie, boludo.
Sí, son tres.
Que son las tres emociones que tiene Keanu Reeves.
Keanu Reeves. Es perfecto el casting.
Pero sí.
No, tiene más emociones, che. Mire Milan Ted.
Wow. Cara de adolescente, enojado. Cara de adolescente, triste.
Triste y cara de adolescente de nada.
Exacto. Y el Joker se estrena, ¿cuándo? ¿El principio de
ahora
que viene?
Sí, la primera semana de octubre. Creo que se estrena justo en la misma semana que Comic-Con. Así que vamos a tener muchas noticias.
Para mí una buena y una mala es. Ah,
sí.
A pesar que no
adivinen cuál.
No, la del Joker para mí el problema que hay es que si es excelente y le va re bien en taquilla y no tiene nada que ver con cómics, de ahora en más todas las películas de DC
van
no van a tener nada de cómics, van a poner el nombre y van a ser
como
así.
Como hicieron post-Nolan.
Como vienen haciendo, claro, hasta ahora.
Claro.
No, bueno, no, pero vos perdón, podés reconocer a Batman. Y, a mí no me gusta, pero podés reconocer a Batman y Superman.
Sí. Pero perdón, Man of Steel es un hijo directo de la trilogía de Nolan.
Sí, sí.
Sí, pero Batman... no tiene esa distancia que tiene el Joker. O sea, esta peli del Joker es otra cosa.
Sí, ya dijo el director que no tiene nada que ver con cómics.
Sí, pero no está dentro del universo DC.
Ya sé,
no
pero
es parte
sí,
DC
bueno, pero justamente si es un éxito y de crítica por lo que viene siendo es un éxito.
8 minutos de pie. Yo no me creo esas
no,
noticias.
No te la cree nadie.
En Relatos Salvajes creo que era 15 minutos de pie, le aplaudieron. Tampoco te lo creo, tampoco. Te cansas.
Chicos, Relatos Salvajes no es una película.
Es Son varios cortos.
Gracias, sí, gracias.
De banco. Son varios cortos que dijeron, vamos a poner Relatos Salvajes.
Sí, que más o menos tienen algo que ver, un poquito. Filmame, son todos actores esto, argentinos. Néstor. Es el mismo director.
Sí, es medio insoportable que lo vendan como película.
Sí,
pero bueno,
espera.
Esperemos que el Joker esté buena y que siempre ahora en DC nuevos, ¿cómo se dice? Una nueva visión de cómo hacer películas y no
dejar a los directores hacer lo que quieren y que la gente
es que
pone guita
no. A mí me da la impresión de que ya no saben qué hacer.
Sí.
Y es como, bueno,
nunca
no sé, hagan. No. En a cuanto ver, al DCU.
Vino Nolan, hizo algo con visión, no con el personaje de Marvel, sino con enfoque creativo. No, ahora se viene WandaVision, que me parece la más interesante de todas las propuestas de Marvel. No la entiendo, por eso me parece la más interesante.
Es que igual, ¿alguien entendió en algún momento los poderes de Wanda?
No, porque
como
no es manejo
que de... depende mucho del guionista, depende mucho del creador. Y hace lo que puede.
Tira rayos de colores.
Claro, sí. A veces cambia la realidad, a veces transforma cosas.
Sí. Bueno, volviendo al pequeño análisis. Vino Man of Steel, que venía de la línea de Nolan. No funcionó, intentaron hacer Batman vs Superman, que era como, lo hacemos más parecido al cómic, pero no se terminaron de despegar de todo de la esencia de Man of Steel, sigue estando. Y después vino el engendro de Justice League y dejémoslo todo ahí.
Qué asco.
Pero después volvieron a dejar las cosas en manos de directores y tenés Wonder Woman y Aquaman.
Que no tienen nada que ver además una con la otra. Wonder Woman es Capitán América con pollerita y Aquaman es Thor.
No
con
es Thor.
Pelo negro.
No es Thor.
Capaz que no es Thor.
No es Thor. El tipo de humor que manejan es distinto. Thor Ragnarok. Pero vos Aquaman y Thor Ragnarok son lo mismo.
¿Cuál?
Thor Ragnarok y Aquaman.
No. No, no.
Pero
no,
porque
no,
Aquaman
no.
es mala y Thor Ragnarok.
Ah,
es buena.
No, no, de eso no te lo voy a permitir. Ah, por ahí venía la cosa. Cerrar el micrófono.
Crítica. No.
No.
Mirá. Te lo cierro vos.
Me estás... Bueno, continuamos.
Exacto, sin Gonza. No, hablando mal y pronto.
¡Me están censurando!
Por su pollo. Aquaman está bien. Dura demasiado y en un momento yo lo banco a...
¿Estás hablando de Aquaman o de vos? Estás bien y durás demasiado también.
Eso. Ah, gracias.
¡Wow!
Eso, gracias.
Bueno, no querías hablar
para,
todo,
no,
chicos,
no
yo llegué. Yo llegué 10 minutos tarde, pero ¿qué pasó?
No lo quise decir con esa intención.
Gracias.
Me voy, me voy
yendo. Hay cosas que no tenés que decir en vivo.
Reseño la serie la próxima, todo
sí,
bien.
Sí, 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 en privado.
Este programa no se sube.
Exacto. No.
Pero lo está escuchando gente en vivo, fíjate si hay mensajes.
No importa, no tiene cómo grabarlo.
James Wan dirige bien, pero esta me parece se mandó un par de pifies.
No se mandó, no, por
dirección.
Favor.
Bueno, ¿cuántas explosiones hay para sorprender al espectador? Como 10.
Para hacer ya, abajo del agua.
Para, ¿sorpresivas?
Sí.
Son 3.
A la segunda ya está.
No, la primera es en...
No, son 4.
¿Vamos a analizar una película del año pasado de Aquaman?
No, era solo para hacerte la contra. ¿Podemos?
¿Qué nivel de nerd manejamos hoy?
Sí, sí, yo no tengo problema. La gente se va a aburrir.
La gente se va a aburrir igual.
Sí, ¿por qué
mentira,
no se escuchan?
Mentira, los amo, no dejen de escucharnos.
Mándele nudes, o no.
O no.
Oh, sí.
No, sí, ¿cómo que no?
No.
¿No? Bueno. No. Oh, sí.
Bueno, pueden mandar nut. ¿A qué número?
Al 11-44-77-32-20.
Excelente. Y arrancamos entonces. Arrancamos con Tuti. ¿Necesitan tirar alguna no noticia?
No.
No, me gustaría hacer como un poquito de bullicio para el programa que viene. Fui a buscar a De Barro Editora. Que tenías, no sé si se acuerdan, que hace un par de programas hablé de la preventa de Sehmet y Las Tumbadoras, que es lo nuevo que sacó Barro Editora de Consorosa y de Nika. Lo fui a retirar, estoy súper contenta porque es hermoso, ambas historias son hermosas y las voy a estar reseñando la semana que viene, así que nada, manija.
Me parece que le gustaron.
Quería spoilear un poquito de eso.
Bueno, lo que yo iba a decir es menos importante. A mí en la facultad me cagan a pedos cuando digo arrancar, porque arrancar arrancan los autos es empezar.
Estás despedido, Gonza.
Sí. No, bueno, así se hace radio.
No,
es,
hacer radio así te despiden al pedo. ¿Viste? De decir esas cosas.
Bueno, ahora voy a ir a la facultad y decir, viste, por hacerte caso me despidieron.
Exacto. Sí. Es que seguramente, vos ves, escuchás la radio, no sé. Bueno, Pergolini no hace radio, pero...
Literalmente hizo una radio, Literalmente.
Sí, pero vos ves cómo hace radio y más allá de que es antirradio, es cualquiera, tipo... es todo válido en un punto.
Sí, sí, ya sé, este, tenía ganas de joder nomás.
Depende del formato de la radio y depende...
Es todo válido menos lo que hace mi profesor de Radio 3. Listo, lo dije.
Ok.
Bueno, conflictos internos, chicos.
Y fecha del Muere Monstruo Muere, anteúltima fecha...
¿Cómo que anteúltima fecha?
Muere, ante Monstruo última Muere.
¿Del año?
No, de la historia del Muere. Se va.
De la historia del mundo.
¿Por qué?
Pasan cosas, chicos. Este año se termina todo.
Todo, sí. El apocalipsis.
Igual, para hablándolo desde afuera, me parece bien que termine. Y te voy a decir por qué.
¿Perdón?
No,
¿perdón?
No, pero ¿puedo justificarme? ¿Puedo justificarme? Las cosas tienen que tener un final, si no se estiran demasiado.
Todo.
Está bueno elegir. Y está bueno que puedan elegir el final. Sí. Que decir cómo se van y de su manera.
Sí.
De verdad.
Elige tu propia aventura.
Porque si no, cuando te quieras dar cuenta, hiciste, no sé, 30 muere, monstruos muere más, dijiste, lo tenía que haber cortado antes.
Sí, igual para mí podría.
¿Cuántas series
un año
se van
más,
a estar sintiendo identificadas con esta frase?
Uf. Es lo que le pasa a las series, o a los cómics, a todo. Películas a que todo. Tenían que haber cortado y las siguieron de más.
Sí.
Entonces, no me parece mal.
Pero bueno, terminamos.
Ver, bueno, sí, son este viernes. Este viernes en el Mandril.
Teatro
Humberto
Mandril,
Primo.
Y Jujuy.
Muy bien.
ahora le digo la dirección exacta. ¿Tendremos
405? No, eso es Velasco.
No,
esto
es de
saca.
18.
No, spoiler alert. Si nos quieren ir a robar los
fichines. 18 fichines nacionales. 18.
Hermoso, claro, porque va a ser especial fichines.
Y porque termina el recorrido del colectivo Arcade, si no me equivoco, ahora voy a tirar bien el nombre, que es un colectivo de Arcade que viene recorriendo por provincias y cierran en el Muere.
Me encanta.
Una gran fecha.
Humberto Primo 2758.
Viste,
muchísimas
tenías razón.
Gracias. Sí, hay comida, hay bebida, vamos a estar nosotros.
Exacto.
Hay comida
nosotros.
Vegana para todos los veganes que nos están escuchando, que debe ser Sofi y no sé.
¿Alguna?
Mejor nos escuchan, ¿no?
O gente que no es vegana y tiene ganas de probar comida vegana también.
También, también.
Que como estoy incursionando yo.
Muy bien. Momento. ¿Vas a comer comida vegana el viernes?
Sí, voy, sí. Todavía no lo decí. Yo te iba a preguntar.
Como que, chicos, acá, paréntesis, ay, antes de arrancar el programa, dijo que no iba a ir. Ahora. Todavía no lo decidí.
Porque no voy a ir, pero no quería decirlo al aire.
No,
pero ya
bueno,
está.
No.
Gracias por quemarme. Te iba a preguntar, ¿de qué vas a estar disfrazado?
Del oso Johnny.
¿Vamos de con los cosos?
Sí.
¡Qué bien!
Bueno, yo voy siempre con el oso Johnny.
Bueno, voy
yo
a ir con
soy
como
el
gato arcoiris.
El patiño de...
¿Vas a viajar en colectivo como el gato arcoiris?
Sí. Ah, fui bueno. Al chino a comprar birra con el como el gato arcoiris. Hay videos.
Sí, ya sé, te vi en Instagram.
La gente no sabe qué hablan.
Bueno, síganla mañana en Instagram.
Y se van a
¿cómo es tu Instagram?
Mariana Reca.
Bueno, y la pueden ver a ella disfrazada
de
gato.
Sí.
Si no agregas el arcoiris, queda mal.
Sí, disfrazada de gato. Y además la gente va a entrar y me va a ver con ese traje gigante y no va a estar bueno. Oh, sí.
Ya, está ya para que la lleves al ATP, me parece, ¿eh?
Sí, hoy me quedo, chicos.
Hoy se queda para ATP. Bueno, ¿arrancamos o no? Tenemos que arrancar ya.
Sí.
Bueno, arranquemos. ¿Con qué arrancamos?
De Team
rápido.
Marín, de Doping. ¿Eso se hace en radio? ¿Te dijeron? ¿Está
es
bien?
Espantoso eso en radio, para el que lo está escuchando.
¿El de Team Marín?
Sí, es
¿cómo
horrible.
Sabes que es horrible?
Cerrá los ojos, escuchate y date cuenta lo feo que es. ¿Pues?
De Team Marín, de Doping. Güey.
Es que la gente no sabe a quién está
claro, encima
señalando.
Eso.
Ese es el problema.
Vos pensás que no tienen imagen.
Pero la gente tiene que confiar en uno, si no confían en mí.
Yo no
gente, ¿confían en nosotros? Respóndanos al 4477-3220.
Exacto, y manden nudes.
Perdón, ¿de qué
que yo no confío en nosotros, y no en ustedes, en nosotros no confío.
Exacto, ¿y sabes quién arranca?
Bien.
Gonzalo.
Perfecto, arranco yo con Life Story de Spider-Man, escrito por Chip Zdarsky, que es una carta de amor a Spider-Man y al fan de Spider-Man. Curioso porque Chip Zdarsky ya venía escribiendo Spectacular Spider-Man, que lo habían exacto. Relanzado del número 1 y terminó en el número 300 y pico. No escribió 300 números, sino renumeración. Marvel hace eso todo el tiempo. Creo que viene del 1 al 15 y pasa al 300.
Sí.
Porque
qué bien.
Marvel, sí.
Para confundirse.
Claro, agarrás el libro y ves, del 1 al 300. Ajá, no, acá no hay...
Pero son 12 tomos.
Claro, no tiene sentido. Y... anuncia de que al mismo tiempo de estar escribiendo una serie regular de Spider-Man, escribe esta miniserie que es 6 números que van a contar Spider-Man a través de las décadas con una línea temporal. Él va a envejecer. Te van a plantear de, bueno, a él lo picaron en los años 60, él tenía 18, 17 años, es un adolescente. Bueno, en los 70 él va a tener 10 años más, en los 80 sí, y así todo el tiempo. y lo que va a hacer es contarte las los arcos argumentales más importantes que vivió Spider-Man en cada década, pero con este contexto de que va envejeciendo. Él, cuando le llega la Civil War, él ya es un tipo de 60 años.
Claro.
No es lo mismo que lo leímos cuando él tenía 30. Hay un contexto que cambia. Y es interesante porque lo que hace es tener que readaptar muchas cosas. Peter ya no es el centro de la Civil War. Ya no importa si un Spider-Man de 60 años se saca la máscara. Pasa por otro lado el conflicto. Que de hecho, ya lo digo de antemano, el de Civil War es el número más flojo. Y después de eso es una maravilla. De hecho, Johnny, vamos a los 90 un minuto. ¿De qué te imaginas que adaptó Spider-Man de los 90? Uno de los peores cómics de Spider-Man y de la historia mundial de los cómics. Bueno, una de las peores sagas que podés leer. Y duró 6 años. No, mentira.
Pero casi.
Sí, sí.
Donde... Sí.
Básicamente te enterás que el Spider-Man que venís leyendo capaz es un clon. Uh-huh. Y el clon es el original y tenés a Ben Reilly que no sabés si es Peter o no es Peter. Y eso es un chiste que duró 2 años y pico, sí.
Malísimo.
Y si lo querés leer, además tiene un montón de
hablando
crossovers.
Hablando de cosas que tendrían que haber terminado en su momento.
Sí, claro. Y acá lo que lees, llega a los 90 y decís, bueno, hay que leer la saga del clon. Johnny, si no es el mejor número, es increíble lo que hace Chips. La verdad que, bueno, tengo que contarte la historia del clon. Pero te lo voy a contar bien, te voy a contar una historia copada con la saga del clon. Y el giro del final, te volvés loco y decís cómo lo retoma. Y el número siguiente es lo único bueno en la saga de Civil War, que es una secuela de la saga del clon, de alguna manera. Porque es la saga que adaptaron y la que vienen a adaptar. Y es increíble lo que hace el tipo. El tipo le encuentra la vuelta de que la pases bien leyendo la saga del clon.
Es rarísimo.
Galletita Bagley.
Ay, Dios. Sí, es Bagley. No, es, Mark era el nombre, no me acordaba. Lo tenía acá anotado igual. Y, por ejemplo, para que se den una idea de cosas que pueden llegar a encontrarse. Al tener un tema del envejecimiento, un amigo me dijo, che, yo quería leer qué onda el Mefistazo. Para el que no sepa, el Mefistazo también es una de las cosas más terribles que ha pasado en Marvel, que sí. Fue cuando Peter revela su identidad y a tía May le disparan a consecuencia de que todos saben que es la tía de Spider-Man. Y Spider-Man hace un trato con Mephisto y hace que todo el mundo se olvide y la tía May se salva y así vuelve el anonimato. El Mefistazo fue, creo que, una de las últimas cosas que hizo Straczynski.
Sí.
Es lo último, sí. Y básicamente entendemos por qué. Bueno, acá el Mefistazo no lo pueden adaptar porque la tía May no va a llegar viva al año 2005,
no.
Chicos. No,
o
le
sea,
dan los años.
170 años.
Claro, entonces eso va a tener Spider-Man, que en momentos vas a ver envejecer de manera cruel a los personajes y de hecho...
Y hay sagas que ya no se pueden realizar.
Claro.
No se pueden adaptar.
De hecho, el último número yo estaba tratando de adivinar qué saga iban a adaptar de los años del 2010 al 2019. Mm. Porque sabía que estaba ubicado en el 2019. Digo... ¿Cuál de todas? Y empecé a descartar. Bueno, Spider Island no le encuentro. Ni siquiera es del 2019. Pero la saga principal del 2019 es Superior Spider-Man, que es cuando Doctor Octopus decide cambiarse a un cuerpo más joven. Peter Parker tiene 70 años. No tiene sentido que me hagas la saga de Superior Spider-Man con un Peter de 70 años. ¿Qué ganaste, Otto? Tenés 110 años. No sirve de mucho.
No.
Y lo que hace Chip Zdarsky, sin spoiler nada, las primeras 3 páginas, te voy a decir, son raras. Pues Peter diciendo, bueno, la guerra civil medio que está continuando, tengo que ir al espacio, y es medio raro, como empieza decís, ¿qué es esto? Peter yéndose al espacio. Sí.
Decís, o sea, cierra después.
Sí. Pues si las primeras páginas Peter yendo al espacio te hace ruido, pues, ¿qué estás leyendo? A la 4ª página, cuando está en el espacio, ya te revienta la cabeza y te das cuenta como el tipo entiende una historia y te sabe cómo adaptártela. Como hizo con la saga del clon. El tipo entiende la esencia de la historia. Dice, está bien, no te puedo contar esta historia tal cual como está, pero entiendo la esencia. Lo que hizo pensar que son 24 páginas la saga del clon. Entiende la esencia y te lo hace bien. Y lo que hace con el último número... A ver, no es spoiler. Sabemos que Peter iba a morir. Tenía 70 años y la historia tenía un cierre. Eso me lo vi venir. ¿Cómo iba a pasar? Era lo interesante. Es algo poético, es hermoso. No, no, obvio que no lo voy a decir, porque además tengo que contarte el número entero, si no, no se entiende. Y retoma cosas que él mismo deja planteado en números anteriores. Por ejemplo, el número 3 que te hace la saga de Kraven y la del traje oscuro.
Bien.
Las dos te adapta, es un número espectacular. Busquen, si pueden, las tapas variantes, porque la de los 90 es un homenaje a la de Mark Fallam.
Sí.
Que tuvo 35 tapas. Y es la Super Arachne Foil Exclusive Edition. Y todo brillante, horrendo, noventero. Que
me
la
encanta.
Querés colgar y hacerte una remera con ella. ¿En qué sentido bajo?
El problema que tiene para mí, el nivel que tiene esta serie, esta miniserie,
sí,
es el dibujo.
No me parece que...
Mark Bagley es un estilo, no sé si un poco... Queda un poco viejo para lo que es... A ver, ¿cómo te puedo decir? Para lo que es esta serie,
sí,
yo lo... Me parece que queda un poco desfasado para lo que es esta miniserie. Yo pondría por número ahí distintos autores. 5 o 6 autores distintos. Entonces tenés por época distintos autores.
Yo la pensé.
Que serían perfectos.
No te voy a decir que no la pensé esa. De hecho, la pensé con un solo autor que puede manejar varios estilos. A vos no te gusta, pero para mí un Andy Kubert lo hubiera reventado.
Porque puede manejar varios estilos. Pero este Mark Bagley no es malo. Hasta ahí. Pero el problema que tiene no es muy versátil. Y todo y ya queda un poco viejo. Se nota el estilo un poco cansado, el dibujo.
A mí me parece bien que no hicieron esa propuesta tuya, porque le da una coherencia y línea temporal. Acá no te están haciendo cada década. No te están diciendo, esto es lo que pasó en Spider-Man cada década. Hay una cronología, hay una línea temporal.
Sí,
hay una explicación. Lo que pasa en un número repercute en el siguiente.
Bueno,
y así sucesivamente.
Otro
y se salta.
Puede haber una coherencia sin repetir dibujantes.
Exacto.
Puede haber una coherencia desde la paleta de color, puede haber una coherencia desde el trazo, desde el sombreado.
Pero justamente lo que dice Johnny, que es homenajear cada década, ahí te separas mucho de lo que es una paleta noventera, de lo que es de los 60.
Pero puedes
pero
hacer
puede
con el estilo
haber
de la línea.
Adaptación.
Sí, a mí no me parece mal, me parece que es correcto Barley en este caso.
Es modernoso para ciertas cosas y queda medio viejo para otros estilos, por ejemplo.
Sí.
Y entonces queda en algo en intermedio que para a mí, a mi gusto,
sí,
le resta un poco a la obra, porque además no es un gran narrador en las partes emotivas. No sé, en esta obra no terminé de leer,
no,
pero
para
en otras
sí,
obras no suele ser muy buena.
Una de las últimas páginas de Peter, que no la voy a spoilear, para mí es recontra emotiva desde lo simbólico y cómo está planteada. Y
la gente
también
vieja es como muchas veces, no sé, las chicas de Clamp
sí,
dibujan a alguien viejo, que es una cara normal con una arruga.
No, acá está bien
como
dibujado el envejecimiento.
Como jóvenes con arrugas, nada más, viste como...
No, acá está bien dibujado el envejecimiento de Peter, ¿eh? No es una arruga, se nota el paso del tiempo. Entiendo lo que decís, para mí es un dibujante correcto que no le resta la obra, pero tampoco te la glorifica como podría ser el caso, porque Chip Zdarsky para mí se dejó la vida en el guión para poder hilar y que todo tenga un sentido y coherencia. Que eso me parece que es lo que yo más destaco, es el guión de Chip Zdarsky, se nota su fanatismo por Spider-Man. Un tipo que pudo contarte en 24 páginas la saga del clon y que vos te diviertas y la pases bien, es un mérito en sí mismo.
Sí, la saga del clon además.
Igual, de hecho, tengo un amigo que no está escuchando, Nico, vos lo conoces, Johnny, que odia a Spider-Man. Nico, el de Rulitos.
Sí, ya sé, pero digo, la gente no.
No, bueno, pero te estoy hablando vos. Que odia a Spider-Man, no le gusta el personaje.
Pará, ¿cómo?
Sí.
¿Cómo que odia a Spider-Man?
No, dice que le parece un personaje choto, no le gusta un adolescente haciendo chistes, no le gusta. Vio Into the Spider-Verse y le encantó porque Miles Morales y un Peter fracasado, básicamente.
Igual...
Para. Y lo senté a leer Life Story, me escribe, me acabo de leer 4 números al hilo, estoy más marija que no puedo más.
Wow.
Es un cómic que le gusta al que no le gusta Spider-Man. A ese nivel llega. Sirve para el fanático, sirve para el que no lo leyó. Lástima que después le dije, che, léete esto. Ah, pero eso no está en Life Story, no me sirve. Pero bueno, así es Nico, así funciona él. Y lo queremos por cómo es.
Oh, no.
Oh, no.
¿Cuántas gemas?
5 de 5.
Bien.
¿Cinco? Wow. ¿Cinco?
Sí.
Ah, la pipetúa.
Y va a salir dentro de en lo que queda del año, en teoría está anunciado en el plan editorial de Omnipress, así que en lo que queda del año van a tener una edición relativamente económica, porque los issues yankees hay algunos que están descatalogados en sus dos tapas, y después va a salir en hardcover $35, si mal no recuerdo, o $25. Está caro.
¿Quién lo edita?
Acá, Omnipress.
Uf, esos ladres.
Es la edición más económica. El tema es que en español no tenés otra forma de leerlo, y la gente que no lee en inglés está limitada a recurrir ahí. Y también un tema económico, si te podés gatillar $25 en un libro de 6 issues, te felicito. Hay gente que le está costando un poquito más, y bueno, una edición nacional que es un poco más barata, en la mitad por lo menos, es accesible.
Sí, queda en cada uno si quiere comprarle a gente usurera o no. Así que de acá, es de mi lado.
Sí, sí, yo entiendo lo que vos decís, sí. Pero el tema es que
además lo decimos todos los programas.
Sí, exacto. Yo entiendo lo que vos decís, pero el tema es, si no, no tenés acceso al material en algunos casos. Si no sabés inglés.
Es que queda por eso en cada uno, hasta dónde quiere comprar o no. Yo, por ejemplo, ya entramos a algo más personal. Fanático de Miracle Man, de Moore. Me iba a comprar la de Panini. Bueno, salía carísimo. Sacó Omnipress la edición nacional. Más barata, obviamente, que la de Panini. No la compré. O sea, pero porque dije, no le puedo dar plata. Y es algo que amo. Es un cómic que amo.
Sí, sí, sí.
Y queda por eso. Es algo, una cuestión personal. Lo importante es que hay veces, si pueden averiguar o se enteran de cómo labura una editorial, pueden ver si la quieren bancar o no, y si para ustedes es un sacrificio no comprar un cómic o no. Yo me di cuenta de, bueno, no tengo Miracleman. Bueno.
Sí. O sea. Sí, a mí lo que me pasó con un manga, en realidad, con una editorial que me parece que no vale la pena nombrar, pero todos sabemos de cuál estamos hablando.
La única que publica
manga. Que lo empezó...
Hay más de una que publica manga.
Ahora hay una sola que es la no. más grande. ¿La más grande cuál es?
Bueno, hay la más, sí, pero la más grande siempre es una. Y bueno, pero hay más de una que publica manga.
Es la más grande.
Bueno, cuestionable la opinión. Y compré la edición de Norma, que era más cara, pero la quería en español.
Sí.
Y la compré más cara.
Que también son usureros, la más grande. La editorial IBE. IBRE. Y bueno, IBRE.
¿Ah?
Bueno, esos sí, le deben plata todavía a sus ex empleados. Así que bonita.
Y podríamos
gente.
Seguir hablando de este tema.
Algún día tenemos que hacer especial desmenuzando editoriales nacionales.
Me encantaría.
A quienes garcano. Scuti, que era un editor nacional. Uf. Ese, pero lo conoce en el ámbito de la historieta.
Ay,
autores como afanó a originales. Sí. Originales, pero aquí, que muchos autores conocidos del ambiente, bueno, les afanó mucho, los vendía en Italia. No, bueno, tenemos para hablar un día como...
Tenemos que hacer un especial Garcas del cómic. Arrancamos con Stan Lee y vamos bajando.
Sí, editoriales amigas.
Sí.
Una cosa así. Así que, bueno, ¿cuántos habías dicho, Gonzalito?
5 de 5 sin dudarlo.
5 de 5.
Hermoso. Wow.
Bueno, yo lo terminaré de leer. A ver, me cuesta Galletita Bagley, pero...
También hay un tema. Lo estamos hablando fuera del aire, pero vos, al ser dibujante, le prestás muchísima más atención a ciertos detalles que un lector promedio no hace.
Sí, eso es verdad. Entonces, yo soy más quiquilloso.
De hecho, fuera del aire estuvimos haciendo una ronda de tirar autores y dibujantes, y el 90% de los casos hay algo que no te gusta de ellos.
Sí, hay algo.
Bueno, pero eso es normal, a vos te va a pasar con la locución.
Sí,
a mí
obvio.
Me pasa cuando miro cosas de cine. Sí. Nada.
Lo entiendo completamente, pero lo que voy es que a veces Johnny es como tiene el ojo entrenado y se fija en detalles que yo no voy a notar nunca.
Sí, entonces, que capaz que a los demás les puede gustar, además, más allá de que es una cuestión de gusto, los demás capaz que no van a ver esos errores o algo así. Y es una diferencia.
No, entonces por eso lo aclaro. Porque vos tenés un ojo entrenado que yo no. Entonces yo a veces veo algo y me gusta. Y vos decís, no, esto está mal por esta construcción. Y digo, no me importa, es lindo.
No,
punto.
Si te gusta, lo importante es que le guste, muchachos. Las obras que puedan leer. Si a otro no le gusta el dibujo, qué interés.
Sí, a ver. Y acá me voy a ganar. Oh, ya lo dije un montón de lados. A mí, Finch, no me parece malo. No me parece un desastre, horrible, admirable, caca absoluta.
Para David Finch.
Sí.
David Finch se llama, sí.
Es que siempre me lo confundo con
el director.
Claro. Sí.
No, el dibujante, el que dibujó Wonder Woman,
el que
Batman.
Estuvo en Batman hace no mucho. Cada tanto es un arco.
Batman, con doble T.
Batman. Bueno, y Finch, el problema que tiene son las caras.
¿Qué?
Nosotros cursábamos ahí nomás.
Sí. Yo también, boludo.
Por eso te lo digo.
Mira vos, es como. Son Sagitario.
¡Gachi Pachi! Sí.
Volviendo al programa este caótico. Bueno, listo. Esto Recomendable.
Sí, recontra.
Ya salen a fin de año, salen
antes,
los dos TP.
En algún antes de fin de año, sí, tiene que salir el TP Yankee y el TP Nacional. Okay. Los dos.
Excelente. Bueno, y ahora vamos con una serie que no tengo la menor idea. ¿Es de Caperucita Roja, algo así?
No, es de Caperucita Roja. El 26 de abril del 2017 se estrenaba The Handmaid's Tale, una serie basada en la novela de 1985 de la escritora Margaret Atwood, traducida acá como El cuento de la criada. Es una serie que vino para romper todo, para romper todos los esquemas. Es increíble, me parece perfecta por donde se la mire. Tiene los altibajos como toda serie. Ya van por la tercera temporada y la verdad es una bomba. Es una serie que la protagoniza... se me fue el nombre de la actriz, Moss Elizabeth, pero iba a decir Kate Moss. Y dije, no es Kate Moss. Oh, sí. Claro, era la otra Moss. La protagoniza Elizabeth Moss, que hace de June, y nada, cuyo nombre va cambiando a lo largo de la serie por el contexto en el que se maneja. Es un Estados Unidos distópico, un planeta distópico, por decirlo de alguna manera, un futuro no muy lejano. No te escucho. Ahí está.
Es la utopía para el machista.
Es la utopía para el facho, sí, por supuesto.
Es más para el machista que para el facho.
Bueno, es un poco lo mismo.
Pero utopía del facho te diría 1984, del machista te diría The Handmaid's Tale.
Sí. En un futuro distópico, en donde las tasas de natalidad empiezan a bajar, en donde los niños empiezan a morir, en donde la gente empieza a volverse estéril, medio sorpresivamente, una facción de recontra ultraderecha y recontra religiosa, a través de una guerra tóxica, toma poder de la mayor parte de Estados Unidos.
Oyentes de Babiche Copar.
Por supuesto, claro que sí. Toda gente provida, haciendo... empezaron con un feto y terminaron ahí.
Como lo que está haciendo Trump ahora.
Claro,
digamos,
más o menos. Armaron un muro. Bueno, cuestión que la sociedad está completamente dividida y recontra remarcada. O sea, tenés a los señores, que son las personas de poder, con sus esposas, por supuesto, porque recontra heteronormado todo. Y cada familia tiene Martas, que se les llama a las mujeres que no pueden tener hijos, que ayudan a servir en la casa, que limpian, que planchan, que cocinan, que bla. Y cada familia va a tener una criada. Esta criada se supone que son mujeres que tuvieron hijos en el pasado, por ende se cree que son fértiles, y todos los meses, a través de un evento que se llama la ceremonia, que se realiza cuando la criada está en su periodo fértil, sí, el señor la viola a la criada, mientras la señora la sostiene de las manitos, para dejarla embarazada.
Pero quiero aclarar algo. Es una violación, pero no hay violencia. En la Marta...
¡Ay,
no,
Dios!
No quise decir eso.
Este programa no se hace cargo por lo que dice Gonzalo Gambusa.
El señor Gonzalo Gambusa ha sido
despedido. ¿Vos entendiste lo que quise decir?
Pero
lo expresé mal.
Muy mal.
¿Sabés qué? Puedo hacer un paréntesis. Fuimos a ver hace muy poco una charla de Kitty Sanders, que ya la han mencionado en ATP, sobre trata de blancas, y una de las preguntas del público después de la charla fue de un viejo preguntando si había
violencia,
los pimps, proxenetas buenos. Si había proxenetas buenos, o sea, me hizo acordar a eso.
No, pero volvamos y me retracto.
Entiendo que no hay
Lo que quiero decir es a lo que iba. La chica que es fértil es sumisa ante la situación, no se opone a ello.
Sí, porque la recontra cagan a palazos.
Sí, pero hay una doctrina cuando las educan, que te hacen un flashback, donde a ellas les enseñan a ser violadas. Es como que son abren las piernas y están permitidas a ser violadas y a recibir la violación.
Sí, de hecho hay...
A eso me refería, de que no la fajan.
No. Pero no deja de ser una violación.
Si bien hay
una parte de esa sociedad, una parte de esas criadas que tienen la cabeza recontralavada, claro, hay otra parte que no. Que están ahí porque saben que si no lo permiten, las cagan matando.
A lo que ves que...
¿Se puede decir
Sí. Ay, el estereotipo no de violación sentido. Es la que vemos en La Naranja Mecánica, por ejemplo, por poner uno de los casos. Es la violación tradicional o la que generalmente...
La violación tradicional.
¡Ay, Dios, no, perdón!
¡Ay, este
perdón.
Programa no lo vamos a subir, boludo!
No, perdón, no, no, la parte de Gonza.
Me está escuchando gente que me cae bien, ¿entendés?
No, pará, me estoy expresando mal. Sí, ese problema.
Aclaremos que este chico no es violador.
No es la violación que vimos en Irreversible.
Exactamente, a eso voy.
De un sometimiento absoluto.
Claro,
claro. Acá lo que vemos es mujeres completamente sumisas, educadas para ser violadas, básicamente.
Sí.
Ahí
sí.
Me parece bien.
Sí.
Ahora estoy transpirando.
Sí, manipuladas. Un calor.
Perdón. Manipuladas.
Sí, manipuladas completamente. Es que hay una bajada de línea desde la sociedad que todo el mundo acciona de cierta manera y hay muchos que entran en el proceso.
Más allá del argumento, ¿qué crees que la destaca la serie de otras series actuales?
La fotografía, pero sin duda, arrasa completamente. Cada plano de la serie es una obra de arte. Hay planos que posta son increíbles, se disfruta visual y auditivamente, el soundtrack es maravilloso, el montaje es muy bueno. Las actuaciones de Moss, la verdad que le pasa el trapo a cualquier persona, ha sostenido planos de 5 minutos fijos de la cara de ella y fluyendo entre emociones, como entre tristeza, bronca, sabiendo que se tiene que comer esa bronca porque si no la van a cagar a palos, tomando decisiones, entendés todo a través de los ojos de la mina. No necesitas voces en off, no necesitas diálogos, es la actuación de ella y eso me parece impecable. Me ha hecho llorar con muy poco, o sea, no, con muchísimo,
wow.
Pero...
otra cosa,
brillante.
Hay una crudez.
Ojo, Gonza, ¿eh?
Sí, para.
Pensalo bien, reflexionalo.
Lo que quiero decir es que la serie maneja una crudeza que es brutal. Hay y una sutileza también. Hay un, creo que es el final del tercer o cuarto capítulo de la primera temporada, que es una chica en una cama. No quiero spoilear mucho, pero para el que sabe. Yo no entendí lo que pasó, tuve que salir a googlearlo, y cuando googleé lo que pasó, porque no te lo explican, es algo visual.
Te sugieren.
Que si no sabes de esa práctica, no vas a entender lo que pasa, fue mi caso. Lo googleé y se me funció todo, básicamente.
Sí.
No,
bueno,
no tengo otra forma de explicarlo.
Muy...
Y me agarró una angustia, porque me enteré de algo que no sabía que existía, que es espantoso, y me agarró una angustia. Y me pasó seguido con la serie, que no podía, no es para maratonear, yo no la pude maratonear porque
me
agarraba cierta angustia. Miraba dos capítulos como mucho y me iba a ver los hitos cariñosos, qué sé yo. Pokémon, como hizo una amiga mía.
Y ojo
con
lo que decís.
Sí, es una serie muy feminista y es una serie que está muy muy tirada al público femenino. Como mujer, una empatiza un montón, empatizas mucho con los personajes, con todos, empatizas muchísimo con las situaciones. Y hablaba antes de que hay un par de altibajos en la serie, ¿por qué? Porque en la segunda temporada está muy volcada a lo que es la maternidad y la conexión de una madre con su hijo. Ahí, cuando no sos madre o no tenés deseos de ser madre, medio que es como, bueno, tal vez no me interesa tanto esto. Pero sí sé, tengo amigas que les recontra, reafectó, porque te toca fibras nerviosas constantemente. Es muy emotiva y nada, posta, es muy buena, me gusta mucho.
¿Cuántas temporadas?
Son 3 temporadas. La primera temporada consta de 10 capítulos. Los primeros 3 capítulos fueron lanzados el mismo día en Hulu para manejar y los siguientes 7 fueron lanzados una vez por semana. Y las otras 2 temporadas tienen 13 capítulos cada una. Duran entre 45 minutos y una hora, más o menos.
Está bueno,
y acaba de terminar la tercera. Uh-huh. Según lo que leí, la cuarta, que es la que estaría saliendo el año que viene, sería la última. Lo cual me parece maravilloso porque es momento de darle cierre a la serie. Y nada, véanla.
¿La contra cuál es para vos? Que vos dijiste, altibajos que tienen las series.
No, para mí es eso. La segunda temporada está muy enfocada en lo que es la maternidad y llega un punto en el que a mí personalmente no me tocaba ninguna fibra sensible porque no tengo hijos, chicos.
Sí.
Lo siento.
Yo sentí un altibajo en la primera temporada, que son los flashbacks que te cuentan el origen de cómo llegamos a eso.
Sí.
Es algo que no me interesaba, es tipo...
Ah, no, a mí sí.
Era toda una serie de información que no te servía para el presente. No era, bueno, acá en los flashbacks vas a encontrar información que va a ser relevante en el presente, que es más o menos la función del flashback.
No, acá los flashbacks son para construir personajes durante toda la serie.
No me pareció que construyera tanto personaje.
Sí,
el
personaje de Serena se construye a base de flashbacks toda la serie.
Sí, pero... Sí, el único.
El de Serena, el de Fred también.
El de Fred no me parece tan...
La relación entre June y Luke y la nena. Que bueno, igual es medio que esa triada no nos interesa mucho, pero bueno.
Por eso, yo sentí que
pero
los flashbacks...
entender también cómo llegó la sociedad hasta ese lugar. Porque una cosa es arrancar con un futuro que está puesto así, sí, con reglas que están puestas así. Pero saber que nuestra sociedad, llevándolo a un caso extremo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero que una sociedad como la que estamos, en la que estamos en este momento, puede llegar a algo así, es increíble.
Es en el concepto, sí, cómo está ejecutada, a mí me pareció que le cortaba el ritmo a todo lo que pasaba en el presente. O yo estaba muy enganchado con lo que estaba pasando, claro, y yo sentía que sí, me cortaba.
Bueno, lo que como... tiene, sí, es que es una serie lenta. Es una serie que va, sí, despacito, que va dosificando información. Si no les gusta, es una serie muy al estilo HBO.
Ok, esa sí, serie que con sus tiempos tiene.
Sí,
tiene
de todas formas tiempos. Es una serie que va manija. No es como las de HBO que tenés los primeros 4 capítulos que no entendés nada y de repente empiezas
no,
a cerrar
se,
todo.
No, se entiende desde el principio.
Exacto. Y la tercera temporada, no sé si la viste.
Colgué, la verdad, colgué la segunda. No pude pasar la segunda.
Sí, lo sé, lo sé. La tercera temporada, chicos, es impresionante.
Si me decís que puedo arrancar de la tercera sin ver la segunda, lo hago.
Y si querés te hago como un resumen de la segunda y mirás la tercera.
Se entiende,
porque,
sí, entiendo.
Sí, la tercera aposta me pareció muy buena. Empiezan a cerrar los personajes, empiezan a tener un nuevo sentido todos y nada. Una de las críticas que le puedo llegar a hacer es que al principio a la protagonista, no sé, por abrir la boca le metían un cachetazo, le latigaban los pies, la electrocutaban, hey, okay, incluso estando embarazada. Y en esta tercera temporada medio que hace cualquiera y la es John Wick, boludo.
Ok, eso está bueno.
O sea, no a esa altura, pero se ablandaron un montón.
Bueno, recomendar. A ver, esta serie, sí, está en Netflix.
No, no está en Netflix, es de Hulu. Pero se puede conseguir bastante,
no,
fácil.
Y Hulu creo que te da un mes gratis.
Así que...
si tenés que...
maratón.
Claro.
Te quemás la cabeza.
Enero, uno por día y llegás tranqui.
Mm-hmm. Ah, es verdad. Ahí, tipo, uno por día. Polvo, digo,
uno,
un capítulo por día.
Uno o dos por día, más yo no lo recomiendo.
¿Polvos o capítulos?
Capítulos.
Las dos cosas.
Sí, la respuesta era sí, chicos.
Sí. Bueno... y ahora vamos con otra cosita, porque ya nos queda poco tiempo. Ya sí, se nos fue casi todo el programa. Nos quedan 13 minutos.
Wow.
Exacto.
Bueno,
26 segundos.
Haz una
27.
Cosa. Nos apagas el micrófono.
Más.
Nos apagas el micrófono y haces un monólogo.
No te, exacto, interrumpimos.
Dale. No, se viene Sudaka. Por favor. No, se viene Sudaka, Sudamerican Ninja Cyborg. ¿Sí? Una obra, pero...
Ninja Warrior.
Ninja. No,
me gusta mucho el nombre.
Sí,
me pareció muy
Sudaka
divertido.
Sudamerican Ninja Cyborg.
Me hace acordar, y acá es cuando te hago perder tiempo, a un dibujito que miraba yo cuando era chico que se llama Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya.
Me encanta.
No sé cuál es. Después vamos a hablar de ese. No sé
me
cuál
hace acordar
es.
Al son capítulo de robots, Ricky Morty y Michael Jensen.
Son 5 monos robots que se fusionan en un mono robot gigante.
Transformers, Beast Wars.
Tenemos que reseñar.
Pero mejor.
Debe ser una obra maestra. Bueno, esta obra es para todo aquel que le gusten las películas de los 80 y 90. Si, a usted que está del otro lado y le gustan las películas de ninjas.
Si es un millennial como nosotros, exacto, y le gusta el cine bizarro.
Y las películas de ninjas, bien de ninjas de colores o ninjas norteamericanos, porque obviamente en los 80 y 90 explotaron American Ninja, uh-huh, Ninja, Extreme Ninja, todo
Karate
lo que era con ninjas. Karate, y bueno, todos karatecas que eran los mejores, obviamente, norteamericanos, no orientales.
La película de los Power Rangers que se transformaban en ninja, la primera de los 90. La del...
sí, también, que esa hicimos la versión del muere, que ya la pasaremos la última fecha, en noviembre.
Oh,
la versión del muere.
Qué triste.
Y retomando esto, bueno, si a usted le gusta ese tipo de películas, este es el cómic para usted. Es el primer número de 2, medio una engaña pichanga porque no dice eso, pero bueno, es el primero de 2. 22 páginas de pura acción donde vemos un presente distópico donde Latinoamérica está encerrada en un muro. No se aclara bien, todos con pobreza y mutaciones y enfermedades.
Wow.
Estamos todos hechos mierda y... en su momento, la historia dice que mandó el ejército de Norteamérica o la potencia, mandó a guerrilleros para parar, guerrilleros no, serían mercenarios para parar a las revoluciones acá, y uno de ellos se quedó, uno de ellos fue obviamente el Che Guevara, o da a sugerir eso, y en un momento ahora mandan a uno que es Roberto Sánchez.
Me encanta.
Que es este ninja.
¿El Che Guevara también es ninja? ¿O tipo son todos ninjas?
No, no, ese no.
¿O hay ninjas?
No, okay. No. Él es el ninja. Es como el agente ninja que lo manda en helicóptero.
Me
encima. Es genial. Y los milicos, bueno, quieren bajar para la sublevación del pueblo que se quiere rebelar. Hay, no voy a spoilear, hay momentos cuasi religiosos o satánicos. Hay como una pequeña mini conspiración religiosa en el medio. Hay escenas que no dicen nada en el sentido de shock. O sea, vos decís, ¿qué está pasando? Bien confuso como las películas de los 90. El dibujo es un estilo como fotográfico sucio, se podría decir. O sea, realista, no esperen estilo caricatura, por más que sea bizarro. Y le da un toque que está bueno porque decís, ¿a dónde va este tipo con este estilo? Algo serio tiene que ser, porque sí. Al principio te muestran, no sé, matan niños, o sea, es heavy.
Es lo muy que lindo muestra. El arte. Es muy lindo.
Sí, y usa mucho manchas y al estilo Pratt, cercano a Pratt o cercano a Kay Giffen, autores como clásicos. Y acá Martín Jiménez, autor argentino, que parte hacia otro lugar que está bueno. Él venía haciendo historietas, se podría decir, de superhéroes y vértigo, una mezcla entre vértigo y superhéroes. Historietas nacionales, uno era Pet y otro Insolado. Tiene una obra vastísima, busque Martín Jiménez, no Mona Jiménez.
No, el otro.
Sino Martín Jiménez. Sí.
No Kate Moss, Elizabeth. Exacto. Moss.
Martín Jiménez Comics y van a conseguir todo su catálogo. Esta historieta ya salió ahora del horno, ya en cualquier momento la van a poder encontrar en todas las comiquerías amigas. Averigüe y estará obviamente en la Crack Bamboo estará vendiendo. Y es una revistita de 22 páginas al palo. La verdad que hace bastante que no leí una revista que sea tan así al palo. O sea, porque vos lees la revista Yankees y hay veces que no pasa nada.
24 sí. páginas y no contaron nada.
Sí. Exacto, que tardan como 20 años en contar algo. Y está, se agradece leer algo como eran las historietas. Capaz que eran malas algunas o de
pero
los 90.
Pero esa es la magia del cómic independiente.
Sí.
Que dejan todo en la cancha.
Exacto. Así que la verdad que es muy recomendable. Ya saben, Sudaka American Ninja, me lo anoté porque la verdad es un nombre tan largo que me pierdo. Sudaka Sudamerican Ninja Cyborg. La portada es increíble.
La portada es increíble. Me mandaste dos imágenes. ¿Es una variante? ¿Tiene variante?
Tiene variante encima.
Me encanta, qué grande.
Tiene portada variante. El tipo se dio el lujo de eso. Y en la que está Sudamerican Ninja sosteniendo una banana. Pero dibujado seriamente.
Bellísimo.
Representa todo lo que está bien en ninjas y Sudamérica. Era como, hizo un combo explosivo, acción por todos lados, sangre, muerte a muchos religiosos, cosas místicas, así que muy muy recomendable. Y bueno, búsquenlo.
¿Tenemos
en las
idea
redes.
De valores?
No, la verdad que no creo que esté muy caro. O sea,
no, pregunto de
estará 100. Bueno, si el autor está escuchando, que nos diga antes de que se termine el programa. Porque
no,
si
llega.
No, me parece que no llega. Tienes 5 minutos para abandonar la casa.
5 minutos para avisar cuál es el precio.
¿Cuánto sale tu cómic?
Exacto. Así que, bueno, ya saben, pueden conseguir esta obra en las comiquerías.
En comiquerías amigas, pregunten en la Crack próximamente.
Que ahí seguro va a estar el autor. Y
o contactándose
lo que
también con Martín Jiménez y que les diga
dónde conseguirlo.
Exacto.
Pero si van a la Crack, les reconviene porque... Porque él siempre, cuando vende él mismo, te hace un dibujo.
Ah.
Y además se pone a hacerte tú un dibujo gigante, un agradecimiento. Y te saca fotos. Es medio raro eso. Pero bueno, te saca
fotos. ¿Él te saca una foto con su cómic?
Sí.
Bueno, está bien.
Para promocionar.
Me ha pasado, pero sí, es rara la sensación.
No te pide que estés desnudo, como esas cosas que piensa hoy Gonza, viste, que como cuestiona esas cosas como violaciones.
No, pará. ¿Qué? De verdad quiero pedir disculpas por los dichos, no fue a propósito.
Sí, sabés.
Me expresé mal.
Ya sé.
No, pero posta,
no,
quiero
nadie
decir.
Va a entender,
bien, boludo.
No por ustedes, sino porque estamos en época sensible y hay que expresarse bien como comunicadores sociales. Tenemos
¿a qué te referís con época sensible? No.
No, basta, loco, no se puede hablar ya.
No.
Ya reconozco cuando me expreso mal.
No, está bien, fue una mala
expresión. No, nada más se te notó, o sea, en la radio no se notó, pero se te notó mucho en la cara, boludo. Que fue como, uy, qué mierda.
La transpiración, el sufrimiento. Un típico pre-ataque de pánico, bueno.
¿Se acuerdan de los ataques de ansiedad? Bueno,
volvieron. Eso tuvo el señor Gonza.
Sí, por eso recomiendo usar antitranspirante, así por lo menos no chivás cuando dices una burrada.
Eso de que reacciona no te abandona, chicos, es mentira.
Mentira. Solo un producto, seguimos tirando chivos, solo un producto dice la verdad, es Ensodi.
Es verdad, es verdad.
Yo tengo sensibilidad en los dientes y realmente te lo saco.
Yo también por el bruxismo.
¿No es más fácil sacarse los dientes?
Es más caro.
¿Es más caro?
Es más caro.
Te lo bajo yo de una patada.
Y la
pero
dientes postizos.
Me va a doler, boludo.
Y ponerte dientes postizos son caros. Dentadura
¿para
postiza?
¿Quién necesita dientes postizos?
Bueno, silencio.
Sí. Porque además nuestras mentes fueron todas al mismo lugar, claramente. No, qué gente degenerada,
ah,
por favor.
Fuera del aire cuento una historia.
No,
ay,
no,
no
puedo, no puedo, no, no puedo, no, no, no. Y ahora bueno, en el programa que sigue, en ATP, a todo porno, vamos a entrevistar a una escritora y poeta erótica que se llama simplemente como Canela.
Oh.
Así que tierna.
Super cookie.
Sí. Erótica. Erótica. Y bueno, como siempre, noticias y esas cositas lindas que
y
a todos
porno
nos gusta. Porno, sexo. Porno, ahora estoy esperando que salga la de Capitana Marvel.
Ah.
Están medio lentos con las parodias porno. No hicieron de Aquaman todavía.
Y pero Momoa, boludo. O sea.
Sí.
Ay, ay,
la de Aquaman era la porno.
Momoa y Amber Heard.
Oh, no, claro,
dale,
o sea.
Dale, no,
en
está
mi cabeza sucedió la porno. No necesito
claro
nada más.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Vas al Instagram de Momoa y vive en cuero el chabón.
Sí.
¿Lo metieron
que preso
hace poco?
Sí, lo comentamos acá, justo sí cuando estabas. La cosa es así. No está, no está actuando actualmente porque él vive en la isla donde creció. Y están haciendo como una especie de autopista o algo así. Y él está junto a un grupo de manifestantes locales evitando que eso se siga adelante. Y lo metieron preso. La foto que la, donde lo meten
buena
preso, creo que la tuiteamos, la subimos en Instagram de desde la quinta. ¿Por eso lo viste?
Sí.
Sí, son un montón de policías sonriendo porque estamos llevando preso a Momoa.
Me
son refangers.
Es muy bueno. Y el chabón como, dale, sonríe.
Sí.
Como no tiene drama. Y todos sí los canas al lado sonriendo.
¿Qué le van a hacer? Posta.
Cosas.
Sí, o sea, no, no me lo pregunten a mí.
Somos Momoa jugando de local. No, no.
A mí también, no me pregunten.
Somos Momoa jugando de local. Hablando en serio. No le, va, no le van a poner un dedo encima. Salvo Momoa Maru.
O sea.
Uy, no fue a propósito.
Bueno.
¿Salvo quién?
¿Quién?
¿Qué?
Rica. Salgo Mariana Rica.
Ah, porque me dijiste Maru.
Sí, fue
pero
un error.
Yo no soy policía, boludo.
Fue un error.
Nos vamos o retirando. Sé. ¿Tienen para recomendar alguna otra cosa así al palo que no tenga nada que ver con esto?
Vi Invasor Sim, está muy buena.
Bueno,
la película.
Sí, yo la arranqué. Sí. La iba a reseñar, me pareció un... ¿Se puede decir poronga?
Sí.
Me pareció una sí poronga.
¡Posta!
No la terminé, sí, no. No, no me gustó.
Es simpática, está bien. El chiste que se comete en la silla. Me
sí, eso fue muy gracioso.
Tuve media hora riéndome
pero
con
no,
eso.
Nada, no, no me gustó. ¿Qué sé yo?
Le dieron cierre a todo. Ya está.
Sí.
Como esto. Todo termina.
Bueno, sí, vayan al Muere el viernes. Este viernes.
Exacto.
Este viernes en Teatro Mandril, Humberto Primo al 2700, esquina
Jujuy.
Esquina Jujuy.
Jujuy.
Jujuy. Nada, eso. Vayan.
¿El sábado dónde podemos ir?
Y abrácennos el sábado a ningún lado.
¿Qué? Oh, sí. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Saben que
perdón
nos pueden escuchar
por
en plataforma.
Perdón por los dichos.
Por pisarnos tanto, estamos pareciendo que estamos bailando tap de
perdón
todo lo que nos pisamos. Sí. Muchas gracias a todos. Ya saben, nos pueden escuchar en qué plataformas.
Estamos en iTunes. Me llegó el mail. No sé de para cuál de todos los podcasts que manejo, pero estamos por las dudas lo aclaro.
Ok.
Casi seguro que estamos en iTunes.
Bueno.
Estamos en Spotify, en Google Podcast, Radio Public, Berserk y un par más que no recuerdo.
iVox.
También estamos en iVox, es la que menos me gusta de todas esas plataformas.
Porque está menos actualizada. Mm.
Eso es una poronga, iVox.
Pero bueno, hay mucho que no se escucha
Anchor
en iVox.
Pásense Spotify, pásense Anchor. Hay motivos un montón. Hay 7 plataformas nuevas, chicos. Abandonen en iVox, es horrible.
Pero es tecnología, no. Es demasiado complicado.
Somos millennials.
Exacto, no entendés.
¿Qué más millennial que usar el Spotify?
Y pero tenés que pagar, hay gente que...
Para los podcasts no.
¿No?
El podcast es gratuito en Spotify.
Mira.
Bueno,
datazo.
Ya saben entonces. ¿Sí?
Datazo. ¿Ah?
Gatazo.
Y si gata no, Anchor. También es gratuito.
Ahí, Anchor. Bueno, muchas gracias, Gonzo, por venir.
Muchas gracias, Reca, por venir.
Muchas gracias, Johnny, por venir.
Muchas gracias a todos.
Y nos vemos y la semana que viene.
¿En
supuesto
dónde?
En desde la quinta dimensión.
Por mixterradio.com.